Mensajeros de Dios, retratos y leyendas bíblicos de Elie Wiesel. José, o la educación de un tzadik. Tercera parte. Cuando mandó a buscar a su padre, les dijo a sus hermanos: «Cuéntenle todos los honores que me han sido otorgados aquí». «¿Qué?», se preguntó el gran rebe Menachem Mendel de Kotz. «¿Semejante vanidad en labios de José? ¿Pensó realmente que podía impresionar al puro, al santo patriarca Jacob?» «No», reflexionó el rabino. «El mensaje debe leerse de otro modo. Díganle a mi padre que soy capaz de recibir honores y no ser afectado por ellos». Jacob no tenía nada que temer. El rico y poderoso príncipe era todavía su hijo. Y Jacob se dejó convencer. Dejó su hogar y se estableció en Egipto, reuniéndose por fin con toda su familia. Pero ahora hagamos una nueva pausa para plantear la pregunta obvia que me ha estado preocupando. ¿En qué sentido José era un tzadik, un hombre justo? ¿Qué hizo para merecer esta rara distinción? ¿Por qué él es considerado un hombre justo y Moisés, por ejemplo, no lo es? ¿Acaso llevó una vida tan perfecta, tan impoluta y altruista? ¿Su comportamiento era en verdad siempre tan irreprochable? Volvamos a su biografía, y puesto que está tan estrechamente ligada a las biografías de su padre y sus hermanos, examinemos también estas con mayor atención. Hay un hecho chocante que se torna inmediatamente evidente. En todo este intrincado relato, ninguno de los personajes se comportó como un sádic. Ninguno estaba enteramente por encima de los reproches, ninguno estaba verdaderamente comprometido. En realidad, la familia en su conjunto no resiste demasiado bien el examen. Primero los hermanos, pendencieros, envidiosos, resentidos, constantemente involucrados en sórdidos planes. Divididos en clanes, se trataron unos a otros con desdén. Los hijos de las esposas de Jacob vivían aparte de los que le habían dado sus servidoras. Solo José tenía tratos con estos últimos. Por lo demás, esto no les impidió volverse contra él más tarde. En efecto, se unieron a los otros cuando se presentó la ocasión de arrojar a José al foso de las serpientes. En la cuestión de perseguir a José estaban todos unidos. Hubieran debido sentirse apenados por su hermanito huérfano, cuya madre había muerto trágicamente, y en cambio, se abalanzaron sobre él. Lo hostilizaron. Deberían haber tratado de consolarlo, y en cambio, lo hicieron sentirse despreciado, marginado. Su padre lo favorecía por encima de todos los otros. ¿Y por qué no? Jacob lo amaba más porque sabía que era desdichado. Pero ellos se negaron a comprender y lo trataron como un intruso. Él les habló, pero ellos no respondieron, dice el Midrash. Le volvieron la espalda. Lo ignoraron. Lo negaron. Para ellos era un extranjero al que había que echar. ¿Cómo podemos explicarnos su insensibilidad? ¿Cómo podemos comprender el odio que sentían hacia él y sus maquinaciones asesinas, o el dolor que infligieron a su padre? Aun cuando quisieran castigar a José, ¿por qué torturaron a su padre? Tampoco se querían mucho entre ellos. Cuando el gobernante egipcio tomó a Simón como rehén, ellos no fueron en su ayuda. Lo abandonaron. Más tarde, cuando el mismo gobernante los engañó escondiendo una taza de plata en la bolsa de Benjamín y haciéndolos arrestar a todos, hicieron llover los golpes sobre el pobre muchacho, acusándolo del robo. Así lo cuenta el Midrash. También cuenta cómo, más tarde aún, se volvieron contra su líder, Yehudá. Lo excomulgaron, culpándolo por no haberlos disuadido de que vendieran a José como esclavo. Si nos hubieras aconsejado que lo trajéramos a casa, te hubiéramos escuchado. Porque había sido idea de Yehudá, mejor vivir en esclavitud que morir. Un compromiso que el Midrash juzga severamente. Está prohibido alabar a Yehudá. Cuando lo que está en juego son la vida y la dignidad humanas, uno no tiene derecho a decidirse con medias tintas. Yehudá debía haber luchado hasta el fin para salvar a su hermano, no solamente de la muerte, sino también de la vergüenza. Los otros hermanos eran peores. Tan celosos estaban de José que querían verlo muerto. Cuando José, como virrey, puso en escena el gran final de la reunión y se quitó la máscara, los acometió un pánico tan grande que trataron, aún entonces, de arrojarse sobre él y matarlo. Después, mucho después, cuando ya los había perdonado, todavía sentían celos. Aceptaron sus regalos, pero mantuvieron distancia. Osaron acusar a su padre de adulación porque en su lecho de muerte dispensó a José más bendiciones que a ellos. Refunfuñaron: «Nuestro padre lo favorece y quiere complacerlo porque él está en el poder». Comprender al padre es igualmente difícil. El verdadero culpable, con seguridad, era Jacob. Debe haber sido un mal padre, un maestro deficiente. ¡Qué idea! Favorecer a un hijo, darle más regalos, más atención, más amor. ¿No se dio cuenta en qué forma eso estaba afectando a los otros niños? ¿Que estos se sentían frustrados y rechazados? ¿No sabía que un comportamiento así, con el tiempo, podría dañar al niño que él quería proteger? ¿No veía lo que estaba pasando bajo su propio techo? ¿Alguna vez trató de razonar con sus hijos más grandes para traer así la paz a su hogar? También, y aún más serio, el mismo Jacob había enviado a José con sus hermanos en Shechem. Simplemente así, de visita. ¿No tenía una vaga noción de los peligros que aguardaban a su hijo? ¿Por qué arriesgó la vida del muchacho o al menos su seguridad? ¿No comprendió que no había buenas razones para esperar que sus hijos apreciaran una visita de un hermano que venía a verlos en un momento de ocio mientras ellos estaban trabajando? ¿Pudo Jacob ser tan ciego? Y cuando sus hijos volvieron de Shechem con la terrible noticia, «José ya no está con nosotros, ha sido devorado por una bestia salvaje». Jacob les creyó. Les hizo algunas preguntas, pero solo por encima. Nunca fue a investigar el lugar del drama, ni buscó confirmación o corroboración alguna. Aceptó la camisa ensangrentada de José como prueba irrefutable. ¿Por qué no trató de obtener más detalles de Yehudá? ¿Cómo y cuándo había ocurrido la tragedia, por ejemplo? ¿Y por qué no se dirigió a Dios, él que nunca se animaba a tomar una decisión sin consultarla con él, para procurarse información, si no intervención? Hay solo dos posibilidades. O bien Jacob no tenía conciencia del odio que sus hijos sentían por José, y entonces es difícil comprender su ceguera, o bien sí sabía, y entonces lo que no podemos comprender es su pasividad. En todo caso, se trata de un extraño comportamiento en un padre. Separado de su hijo favorito, se hundió en la depresión. No hubo forma de consolarlo, y sin embargo no hizo nada para encontrarlo, o al menos para descubrir sus mutilados despojos. Tampoco comprendemos a José. También José se nos sustrae e incluso nos decepciona. No parece un ser humano muy atrayente, especialmente en un principio. Primero, su comportamiento para con sus hermanos deja mucho que desear. En lugar de compartir sus privilegios, los ostentaba deliberadamente para despertar envidia. Una chocante falta de generosidad para un futuro príncipe. En lugar de acercar a sus hermanos a su padre, se alzó entre ellos como un obstáculo. Pavoneándose en sus ropas nuevas y costosas, quiso asegurarse de que todo el mundo viera que, aunque Jacob tenía muchos hijos, él, y solamente él, era el elegido, el superior. Se jactaba de ello tanto y con tanta frecuencia que es posible que se haya convencido. No hay por qué sorprenderse, entonces, de que haya suscitado tanta animosidad. Peor aún, era lengua larga. Se mezclaba con los hijos de los sirvientes solo para recoger sus chismes y llevárselos a su padre. ¿Qué clase de chismes? Hay dos versiones. Una, le decía a su padre lo que la gente, en las plazas y los mercados, decía acerca de sus hermanos. La segunda, le contaba a su padre lo que sus propios hermanos murmuraban de Jacob. Y Jacob escuchaba. ¿Fue por eso que fue castigado? Un Midrash propone esa explicación. Podemos ver a José en acción, poniendo a un hermano contra el otro y al padre contra todos. Disfrutaba dividiendo a la gente, envenenando sus espíritus, provocando tensiones y disputas. Su egocentrismo era tan total que había llegado a creer que toda la creación existía nada más que para servirlo a él. Hablando de su éxito, el Midrash alude a su carácter como al de un hombre que echa abajo todos los obstáculos y quiebra todas las resistencias. Nada ni nadie podía detenerlo. El universo le pertenecía. Y además estaban sus sueños, reveladores como todos los sueños. Los sueños de Jacob se referían al universo. Los sueños del faraón al pueblo egipcio en su conjunto. Los de José giraban en torno de su propia persona, su propia carrera. Volvamos a leer el texto bíblico. Un día José se presentó ante sus hermanos y dijo: «Por favor, escuchen el sueño que he tenido. Estábamos recogiendo el trigo en el campo cuando súbitamente mi haz se paraba y permanecía así, erguido, mientras los de ustedes formaban filas y se inclinaban ante él». A lo cual sus hermanos respondieron con comprensible cólera: «¿Qué? ¿Quieres reinar sobre nosotros?». Imperturbable, José les contó otro de sus sueños. «Vi al sol, la luna y 11 estrellas, y todos se prosternaban ante mí. Esta vez fue demasiado, hasta Jacob se sintió ofendido. Sin embargo, aunque había ido demasiado lejos, Jacob todavía le creía, aunque más no fuese un poco». Aquí finaliza la tercera parte.